¿Quién es exactamente este Jesús que está siguiendo? ¿Fue Belén su comienzo o existió antes de su nacimiento? Aunque hay muchos perspectivas sobre quién era Jesús, quiero que escuches quién dijo ser Jesús. Examinemos algunos de los títulos que usó de sí mismo y explica sus antecedentes y significado en esta sesión de John Ankerberg Show. Bienvenido a nuestro programa. Estamos hablando con Sundar y Shyamala Krishnan y estamos hablando de un tema muy importante en este programa, y es decir, ¿quién afirmó ser Jesús? Ya sabes, cuando hablas con mucha gente y dices, ¿quién fue Jesús?, te dan su opinión, y hablas con diferentes regiones y te dan una opinión, y todos tienen una idea de quién es Jesús o quién fue. Y el hecho es que no todos coinciden. Y hoy, en lugar de preguntarle a otras personas, iremos directamente a Jesús y le preguntaremos, ¿quién dices que eres, Jesús? ¿Quién afirma ser? Bien, y de nuevo tenemos testigos presenciales que estaban en el escenario de realmente lo escucharon decir esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces estamos informando de que Jesús dijo, ¿de acuerdo? Comencemos con algo que queda ser interesante para ustedes, ¿de acuerdo? Tenemos Navidad. ¿Y qué es eso? Ese es el nacimiento de Jesús. Ese es lo que celebramos, ¿de acuerdo? ¿Pero fue eso realmente cuando Jesús nació? Quiero que escuches esas palabras de Jesús. Y quiero que pienses en lo que Jesús dice. Vamos a dejar que Jesús hable por sí mismo, ¿de acuerdo? Y voy a dar Sundar algunos versículos y luego le voy a pedir que comente. Aquí está primero. Jesús dijo a orar, y ahora, Padre, glorifícame a tu presencia con la gloria que tuvo contigo antes de que el mundo comenzara. Él dijo, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo. Él dijo en otro lugar, porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de que me envió. En otro lugar dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ahora había algunas personas que escuchaban, y la Biblia dice, por lo tanto los judíos se quejaban de él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Ellos decían, oye, ¿no es este Jesús el hijo de José, a quien padre y madre conocemos? ¿Cómo dice ahora, he bajado del cielo? Sundar, ¿qué estaba enseñando Jesús? ¿Estaba diciendo que su comienzo fue su nacimiento en Belén, o estaba diciendo algo más?
Bueno, eso pensaba la gente. Dijeron, conocemos a su padre, conocemos a su madre, lo que significa que fue cuando comenzó a existir. Y sin embargo, no podían entender lo que quería decir con bajé del cielo o baja del cielo. Básicamente, esas frases repetidas decían que él ya existía antes de venir a la tierra. Pero el primero es lo que amo cuando dice, glorifícame en tu presencia. Ahora, ¿qué significa la palabra gloria, sabes? Creo que la forma más sencilla de definirlo es cualquier cosa que nos deja sin aliento. Quiero decir, veamos una hermosa puesta de sol, decimos que la puesta de sol fue gloriosa. La gente en la India ha visto grandes jugadores de cricket como Tendulkar y Gavaskar realizar golpes increíbles y dirán gloriosa puesta portada fue esa. Entonces, lo que realmente quieren decir es que nos deja sin aliento. Entonces, cuando miran esos versículos juntos, lo que Jesús estaba diciendo era, no ya solo existía en el cielo antes de venir a la tierra, mi existencia era una existencia gloriosa. Ya sabes, era la gloria del Padre mismo. Y más tarde se expande en eso, pero aquí dijo, mi existencia, si vieras antes, te dejaría sin aliento. Es básicamente lo que estaba diciendo.
Muy bien, pasemos al siguiente. ¿Está bien? Y sigaremos construyendo sobre esos versículos. Todos saben quién era Moisés, y un día Moisés estaba en el desierto y había un arbusto que ardía, y el Dios del universo comenzó a hablar con Moisés desde este zarza ardiente. Y él dijo, quiero enviarte a Faraón para que puedas sacar a mi pueblo de Egipto, ¿de acuerdo? Entonces Moisés pensó, Dios mío, voy a ir a los israelitas y decirles que se supone que debo sacarlo de la esclavitud de estos egipcios que los gobiernan y que son esclavos de esos egipcios. Entonces Moisés dice, miren, los israelitos van a decir, ¿quién los envió? ¿Cuál es tu nombre? Está bien, y esto es lo que Dios lo dijo. Dios dijo, vuelvos a los israelitos y les dice, yo soy quien soy. Y él continuó diciendo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado para ti, y esto es mi nombre para siempre, y este es mi nombre conmemorativo para todas las generaciones. Yo soy, ¿de acuerdo? Ahora, Jesús está hablando en Juan 8, 56 y 58, y Jesús mientras habla, dice, tu padre Abraham, que vivió alrededor del año 2000 AC, se regocijó a pensar en ver mi día. Lo vio y se alegró. Y el pueblo judío que está a pie conjunto a él dijo, oye, ni siquiera tiene 50 años. Y le dijeron, ¿has visto a Abraham? Y muy sinceramente le dijo Jesús, antes de que Abraham naciera, yo soy. Y de repente recogieron piedras para matarlo. ¿Qué está pensando aquí Sander? Conecta a Moisés y a Dios hablando con él y diciendo que él es el yo soy. Y Jesús tirando este título y diciendo, chicos, yo soy el yo soy.
Correcto. Ya sabes, de inmediato la gramática del versículo lo deletrearía. Porque cualquier maestro de gramática te diría que es una mala gramática. Antes de que Abraham naciera, yo soy, te corregirían para que dijeras, no debieras decir antes de que Abraham naciera, yo era. Pero ese no era el punto que Jesús estaba haciendo. No solo decía que existía antes que Abraham. Cuando cambió lo que parece por mal tiempo en gramática pobre, fue muy claro que estaba reclamando el mismo título que Dios hizo cuando se reveló a Moisés. Y esa palabra, yo soy, está básicamente contenida en tres afirmaciones acerca de quién era Dios. Yo soy autosuficiente, yo soy autoexistente y soy completamente suficiente. En otras palabras, yo soy la existencia misma, por lo que podría regalar la existencia y crear. Entonces Jesús en ese versículo estaba reclamando todas estas cosas. Él estaba construyendo sobre esa gloria. Anteriormente dijo, mi preexistencia en el cielo es algo que te dejaría sin aliento. Él dijo, en realidad es más que eso. No soy otro que Yahvé. No soy otro que Dios mismo. Tengo autoexistencia dentro de mí. Soy autosuficiente dentro de mí. Y soy todo dentro de mí. Y por lo tanto yo también puedo regalar la vida. Todo eso está envuelto en dos palabras. Antes de que Abraham fuera, yo soy. No es de extrañar que quisieran apedrearlo.
Amigos, este es lo que estamos siguiendo. No estamos siguiendo a un chico que vivió hace un par de miles de años. El hecho es que estamos escuchando y estamos hablando y estamos en contacto con nosotros. Y estamos en una relación y seguimos al que dice ser el Dios del universo. ¿De acuerdo? Continuaremos. Jesús afirmó que podía perdonar los pecados, algo que solo Dios puede hacer. Te doy dos ejemplos. Uno, él estaba sentado con un grupo de personas y había una mujer pecadora ahí. Y miró a la mujer pecadora y dijo, tus pecados han sido perdonados. ¿De acuerdo? Y aquellos líderes religiosos que estaban a su alrededor, que estaban reclinados a la mesa con él, comenzaron a decirse a sí mismos, ¿quién es este hombre que incluye perdón a los pecados? Quiero decir, ¿quién se cree que es? Luego Jesús lo dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué hay de esa cosa que Jesús puede perdonar pecados? Es una cosa, ya sabes, si algo en tu contra, Sander, y digo, oh, lo siento, ¿me perdonarás? Y dices que sí, me perdonarás. Esa es una cosa, pero si usted y yo estamos peleando por algo y un tercer tipo entra por la puerta que ni siquiera sabemos, y él dice, los perdona a ambos, hay algo especial en ese tipo, si es realmente cierto. Jesús dio la vuelta y dijo, te perdono.
Ese ejemplo que usted da, mi reacción sería, ¿quién eres? Él pecó contra mí, no es asunto tuyo. Eso es exactamente lo que decían, ¿quién eres para decir que perdonas todos los pecados? Lo que eso está diciendo en otra forma de decir es, yo soy Dios. ¿Sabes lo que dice John? Dios dice que todo pecado en última instancia es contra Dios. Entonces, incluso si me ofendes a mí de alguna manera, sí, me has lastimado. Pero el tema central del pecado es que es pecado contra Dios. Todo pecado en última instancia es contra Dios. Entonces ni siquiera si es suficiente para mí decir que te perdono, a menos que puedas llegar al punto de en que tus pecados sean perdonados contra aquel que realmente los cometiste. Es por eso que ser perdonado contra Jesús es absolutamente crucial.
Sí, ahora te daré uno de Marcos 2. Marcos es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento, y hay un evento que sucedió en Capernaum. Está bien. La sinagoga está justo allí, y justo al lado estaba la casa de Pedro, y la casa de Pedro estaba atacada, a los líderes religiosos estaban allí, ¿y de acuerdo? Y están teniendo una reunión, y Jesús está hablando, y había cuatro hombres, dice la Biblia, que recogieron a un paralítico y quisieron traer a este paralítico para que Jesús lo sanara. Llegaron a la puerta y no pudieron entrar. El lugar estaba agotado. Entonces los entrados se habían ido, ¿de acuerdo? No pude entrar. El chico tuvo la idea, subamos al techo, vamos a romper el techo y bajarlo. Entonces hicieron eso y mientras ese tipo bajaba, el paralítico que nunca había caminado, está bien, frente a esta audiencia abarrotado y Jesús parado allí. Jesús levantó la vista y en lugar de decirlo al hombre, cúrate, dijo, tus pecados te serán perdonados. Ahora los líderes religiosos en la primera fila fueron, ¡oh! ¡Espera un momento! ¡Esa es blasfemia! ¿Por qué este hombre habla de esa manera? Él está blasfemerando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, y luego dice, e inmediatamente Jesús, a percibir en su espíritu que cuestionaba dentro de ellos, les dijo, les hizo una pregunta. ¿Qué es más fácil? Para mí decir en esa situación a paralítico, tus pecados son perdonados, esa es la opción número uno, o la opción número dos, toma tu cama y camina. Ahora mire, los líderes religiosos no creían que él fuera Dios. Bueno, pensaba que estaba actuando o que estaba fingiendo, ¿de acuerdo? Entonces Jesús los llamó a eso y él dice, si estoy fingiendo, ¿qué sería lo más fácil para mí en esa situación? ¿No sería decir, oye amigo, toma su cama y camina porque no estuviera en herida, él no caminaría? Lo más fácil para mí decirlo en esa situación sería, tus pecados han sido perdonados, porque entonces puedo decir, ves, que soy Dios. Y ellos decían, ese es un milagro horrible, Jesús, porque nadie puede ver los pecados siendo perdonados. ¿De acuerdo? Ahora así es como termina la historia. Él dice, para que sepas que el Hijo del Hombre, es decir, él mismo. Usó ese título sobre sí mismo 82 veces en los evangelios. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Algo que no puede ver. Él ordena, toma tu cama y camina. Y el hombre tomó su cama y caminó, y lo que Jesús estaba diciendo eso, no puedes ver los pecados siendo perdonados, y él no crees que yo puede hacer eso, pero lo más difícil es tomar la cama y caminar. Y cuando me ves hacer esto, y él camina, sabrás que yo también hice lo que tú no viste. Nuevamente Jesús está mostrando que tiene poder para perdonar pecados.
Creo que estás yendo un paso más allá. También dice que entienden los milagros de sanidad por lo que son. Deben ganar una audiencia para el Evangelio. Anteriormente, John, en un programa cuando estábamos hablando de veces como se sana y a veces no, usted mencionó que a menudo ve sanidades en otras partes del mundo, donde las personas son pobres y no tienen acceso a salud. También es porque en esos lugares la gente está proclamando las noticias sobre Jesús por primera vez. Así que siguen esos milagros para mostrarles que el verdadero milagro es cuando también perdonó sus pecados. Entonces creo que a veces la gente lo seguía en esos días, incluso hoy. La gente puede correr detrás de Jesús por lo que puede hacer por sus cuerpos y no están interesados en lo absoluto, en este milagro mucho mayor que se necesita desesperadamente para ellos. Y de hecho, incluso a veces enfermedades físicas. Aprendí esto de un maestro muy sabio. Él dijo, ya sabes, si ves a alguien paralítico o que sufre de parálisis cerebral o lo que sea, y odias lo que eso le hace a tu cuerpo, piensa si su hijo tiene esa enfermedad y usted odia lo que es. Dijo que esta historia también nos dice lo que se supone que debemos odiar a nuestros pecados así, porque ese fue el pecado lo que produjo eso. Entonces, uno de los propósitos de las enfermedades y los pecados repugnantes es que nos permitirá llegar al punto de decir así como es un Dios santo, ve nuestros pecados. Entonces, la conexión entre para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados también tiene muchas ramificaciones prácticas.
Sí, amigos, vamos a tomarnos un descanso y cuando volvamos enseguida, pero quiero que pienses en si tuvieras en esas multitudes y escucharás a Jesús decir esas palabras, ¿quién comenzarías a pensar que Jesús estaba afirmado ser? ¿De acuerdo? Siga pensando en ello. Vamos a volver y vamos a hablar más. Te llevaremos a prueba de Jesús donde se hicieron dos preguntas y Él los respondió y dijeron de eso es blasfemia y es motivo para crucificarlo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles fueron las dos preguntas que se le hicieron a Jesús? ¿Y cuál fue su respuesta? Hablaremos de eso cuando regresamos. Quédate con nosotros. Muy bien, estamos de vuelta. Estamos hablando de la pregunta importante. ¿Quién dijo Jesús ser? Mirando las palabras que salieron de los labios de Jesús. ¿De acuerdo? La gente puede tener su opinión, pero ¿qué dijo Jesús mismo? Ahora iremos directamente al juicio de Jesús y cuando estaba en juicio por su vida, está bien, el sumo sacerdote, Caifás, le hizo dos preguntas. Aquí están. Ellos dijeron, ¿eres el Mesías? ¿Eres el Hijo de Bendito? No querían decir Dios, pero realmente decían, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Y Jesús simplemente dijo, yo soy. Está bien. Y luego agregó esto, y verán el Hijo del Hombre, sentado a diestro de poderoso, Dios, y que vendrá sobre las nubes de los cielos. Este era una referencia a Daniel que decía que este que venía gobernaría del mundo y todos los hombres y mujeres de la tierra lo adorarían. ¿De acuerdo? Ellos sabían todo esto. ¿Y qué dijo la suma sacerdote? Se rascó la ropa y dijo, ¿por qué necesitamos más testigos? Él dice, has escuchado la blasfemia. ¿Qué piensas? Y todos lo condenaron como digno de muerte. Sunder, rápidamente, ¿cuál era el resultado final aquí?
Tan pronto dijo Mesías, eso inmediatamente hizo clic en toda su historia. En el libro de Génesis, después del primer pecado cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y entonces estaba esa promesa del Mesías que vendría. Y a lo largo de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Dios siguió explicando un poco más de lo que sería el único descendiente de Abraham que bendecería a todas las naciones del mundo. Luego iba a ser ese único hijo de David que se sentaría en el trono de David para siempre. Por eso, cuando este Jesús existente vino a ese mundo, el ángel Gabriel le dijo a María y reinaría todo el trono de David por los siglos de los siglos. Las primeras palabras del Nuevo Testamento son Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, que vincula inmediatamente a esta persona con la promesa del Antiguo Testamento. Y así cuando dice, yo soy el Mesías, dice, yo soy esto. Y en Lucas 4 dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí para predicar las buenas nuevas a los cautivos. Y luego cuando dijo, esta escritura se cumple ante tus ojos, querían matarlo de inmediato. Entonces fue entonces cuando claramente afirmó ser el Mesías, y en la referencia a lo que dijo Daniel, como usted señaló, él dijo, yo soy la persona más suprema que todos ustedes adoran. Entonces era un reclamo muy, muy claro de la Deidad. Pero la otra cosa que me sorprende, John, es esto. Es que antes intentaron que dijera esto y no lo hizo. No se mostraría a sí mismo. Aquí, cuando finalmente, en esta debilidad absoluta, completamente impotente, cuando cualquier reclamo de poder se vería tan ridículo, finalmente dice, sí, soy un Mesías. Eso también nos dice la humildad de Jesús al enseñarnos que sí, Él es el Dios asombroso, pero no vino a ejercer el poder de la manera que tú y yo pensamos en el poder. Él vino a servir y a sufrir. Me encanta el hecho de que la primera vez que reconoció públicamente que Él era el increíble y poderoso Mesías fue cuando la gente se reía de Él por reclamar esto.
Si Jesús era Dios y hombre una sola persona, ¿de acuerdo? Y parte de eso lo veremos en esto. Él dice en Juan 10, por esa razón el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para poder retomarla. Nadie me lo quita, pero lo dejo por mi propia cuenta. Tengo autoridad para establecerlo, tengo autoridad para retomarlo. Este cargo que recibí de mi Padre, ¿de acuerdo? Alguien me preguntó una vez, dijo, ¿puede Jesús, si realmente es Dios, morir? Bueno, Jesús es su humanidad, podría morir, pero aquí está afirmado que este Dios hombre podría dejarlo y podría tomarla si quisiera. ¿Qué piensas de eso?
Bueno, ya sabes, fue crucificado. Y llegaremos a eso un poco más adelante, pero realmente murió en la cruz. Por lo general, las personas que morían en la cruz crucificadas tardaban 36 horas en morir. Por eso, cuando Jesús murió a la sexta hora, la gente se sorprendió. Poncio Pilato ni siquiera creía que había muerto. Tuvieron que enviar a los soldados romanos para comprobar eso por sí mismos.
Es cierto.
Y eso es porque eligió el momento de su muerte. Él dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y así Jesús, incluso en su muerte, mostró el hecho de que estaba completamente al mando de la época. Y en ese momento exactamente estaba diciendo, luego lo retomaré nuevamente y la autoridad sobre la vida y la muerte. Y la nuevamente confirmó el más aún el hecho de que también estaba en capacidad de darnos vida. Por lo tanto, es solo una afirmación sorprendente de nuevo en cuanto a su autoridad absoluta sobre todos los asuntos sobre la vida y la muerte.
Y luego el apóstol Juan hace esta increíble declaración en el primer capítulo de su libro. Él dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Y luego dice, la palabra era Dios. Y estaba con Dios en el principio. Y luego dice que todas las cosas, todo el universo, fueron creados a través de Él, la palabra. Y aparte de Él, no se creó una sola cosa que se haya creado. Y luego el versículo 14, que dice, y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿qué está pasando aquí?
Yo, necesitamos un programa completo para explicar esos dos versículos.
Cierto.
Pero muy rápido, ya sabes, la palabra se escribe con P mayúscula. Nadie nombra a alguien la palabra, entonces, ¿por qué Jesús fue llamado la palabra? Es interesante porque comunicaría de inmediato a los públicos hebreos y griegos que en estas cartas estaban siendo escritas tres cosas al mismo tiempo. Para la mente hebrea, la palabra significaría que Jesús afirma ser igual a esa palabra creativa del principio, la palabra hebrea andabar, que era la palabra para la palabra creadora de Dios. Es por eso que continúa diciendo que todo fue creado a través de él. En otras palabras, en la mente hebrea diría hombre, él afirma ser el creador. Para la mente griega, los griegos lucharon con dos preguntas. ¿Cuál es el universal que ha dado sentido a todas las diferencias particulares de la vida? Y la respuesta a esa pregunta fue llamada Logos. Jesús dijo, yo soy el Logos. Él es quien da sentido a todos los detalles de este mundo. Y luego la otra cosa con la que lucharon los filósofos griegos fue, ¿cuál es el único tipo de vida que vale la pena vivir? Llamaron la respuesta a esta pregunta Logos. Jesús dijo, yo soy el Logos. Mi vida, el tipo de vida que vine a vivir entre ustedes, es el único tipo de vida que vale la pena vivir. Y eso es lo que nos lleva a Juan 1:14. Vimos su gloria llena de gracia y verdad. Anteriormente hablamos de su gloria como cualquier cosa que nos hace sorprender y que nos asombra en el cielo. Y aquí está su vida que estuvo marcada por gracia y verdad. No comprometió la verdad, porque siempre lo hizo de la manera amable con la gente. Pero creo que eso es lo que dicen esas dos palabras.
Sí, bien. Si Jesús fue Dios desde la eternidad y luego tomó una carne humana, ¿fue Dios o solo un hombre mientras estuvo en la tierra?
Bueno, la Escritura nos dice muy claramente dos cosas. En primer lugar, en Colosenses 2:9 dice, porque en él toda la plenitud de la deidad habita en forma corporal. En otras palabras, la plenitud de Dios. Entonces fue completamente Dios durante todo ese tiempo. Luego en Hebreos 2:17 dice, por esta razón tuvo que ser hecho como ellos, es decir, seres humanos, completamente humano en todos los sentidos, para poder convertirse en sumo sacerdote misericordioso y fiel al servicio de Dios, para hacer expiación por los pecados del pueblo. Entonces ambas cosas son ciertas. Es 100% hombre y 100% Dios. Y John, es un misterio, ¿sabes? No tenemos experiencia de una persona con dos naturalezas en una persona, y por lo tanto no es algo que sea inmediatamente obvio para la gente. Simplemente pensaron en aquel tiempo que era una persona común como ellos. Fue solo mientras continuaba diciendo estas cosas que luego, cuando miramos su crucifixión y resurrección, probamos lo que decía ser, que luego lees y de nuevo dices, bueno, esto es lo que él era, el único Dios hombre. Entonces requirió la revelación de Dios para que nosotros lo supiéramos. Es por eso que cuando Jesús le dijo en un momento a Pedro, ¿quién dices que soy? Es una gran pregunta para los oyentes a luz de todo lo que habían escuchado. Y cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, confesando que este ser humano era Dios, dijo que ni carne ni sangre te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Finalmente sabemos que eso es revelado a través del Espíritu Santo.
En última instancia, ya sabes, hemos tratado de decirle a nuestra audiencia, eso es lo que Jesús dijo que era. Pero si estoy de acuerdo con Sonder, para que esas verdades se hagan realidad, requiere revelación. Y estaba pensando incluso en lo que dijo Jesús, que me paro en la puerta y llamo. Si alguien me invita, entraré y tendré comunión con él. Por lo tanto, mi aliento a nuestra audiencia sería abrir la puerta, invitarlo a entrar y pedirle que se revele. La carne y la sangre, como nosotros, solo pueden llevarlas tan lejos, pero necesitan una revelación de Él, de quién es. Y así, si está tocando a la puerta de su corazón, le diría que abra esa puerta, permita que entre y se revele mucho más de lo que en este breve tiempo hemos podido hablar sobre Él.
Sí, ahora las mujeres quieren saber, si Jesús nació humano, está bien, Él era Dios y hombre. ¿Cómo pasó eso? ¿De qué te trata la Navidad? Y Sander, tenemos algunos versículos aquí. María tenía la misma pregunta, ¿cómo va a ser todo esto? Le preguntó María al ángel, ya que soy virgen. Y el ángel respondió, mire, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder de Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces el santo que naciera será llamado el Hijo de Dios. Entonces en Navidad, ¿qué celebramos?
Estamos celebrando el hecho de que el Espíritu de Dios, como dicen esos versículos, vino sobre un ser humano. Y directamente sin agente de ningún hombre, que es la forma en que nacen los niños, Dios produjo este evento dentro del útero de María, para que Jesús, Dios, se hiciera completamente hombre. Y de nuevo, esto es un misterio, y lo interesante para mí es que solo María lo sabe con seguridad. Ella era la única que vivía en la tierra, que sabía con certeza que estaba embarazada, pero que no había estado con ningún hombre. Entonces, ella no tuvo ningún problema para creer. Incluso José, que confiaba en ella y que creía en ella, necesitaba la revelación del sueño del ángel para decir, este niño es del Espíritu Santo. Quiero decir, si alguien afirmara hoy lo que ella había dicho, lo enviaríamos a un hospital psiquiátrico. Lo enviaríamos a un psiquiatra porque pensaríamos que estaban locos. Entonces, ¿pueden imaginar cuán asombrada debió haber estado María por esto?
Si Jesús afirmó que Él era la palabra que estaba con Dios y que era Dios, afirmó que se había existido eternamente con Dios, Él era Mesías. Había bajado del cielo para morir en la cruz para pagar nuestros pecados. Él era Dios y el hombre en una sola persona. Él está vivo hoy y el que seguimos. En Él también es quien nos guía. En un día Jesús se volvió hacia los discípulos cuando otras personas lo escuchaban y ellos se alejaron de Él y Él les hizo la pregunta que quiero hacerlo a público. Y Jesús los preguntó a sus discípulos, ¿quién dice que soy yo? Sander habla sobre eso.
En última instancia se trata de una decisión personal. Hemos escuchado toda la información y llega un momento en que tenemos que parar y decir, ¿qué voy a hacer con esto? Está muy claro, son documentos históricamente confiables, relatos de testigos oculares, de todas las cosas que Jesús afirmó. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la respuesta más sensata? ¿Ignoro a alguien así o confío en él? ¿Doy ese paso de fe? Si no estás seguro, pregunta. Porque citaste ese verso anterior que decía, porque por gracia sois salvos, no por sí mismo, pues es don de Dios. Entonces, pídale a Dios que le dé esa fe para responder a Jesús y pídale al Espíritu Santo que conciba esa vida nueva en usted. Y luego descubrirá todos los resultados.
Y yo solo iba a añadir eso, John, que es Jesús dijo, ya sabes, ir a las Escrituras, porque las Escrituras hablan de mí. Por lo tanto, animaría a su audiencia. Mencionaste los cuatro evangelios. Son realmente las cuatro biografías de Jesús. Por lo tanto, animaría a nuestros oyentes a ir personalmente. Vaya usted mismo a las Escrituras, porque en esas Escrituras descubrirá a Jesús por sí mismo.
Sí, amigos, durante esas sesiones, todo lo que hemos estado tratando de hacer es hablar sobre quién es el que estamos siguiendo. Lo hemos invitado a nuestra vida, pero estamos aprendiendo sobre quién es realmente a quién estamos siguiendo, el poder que tiene. Y en nuestra próxima sesión vamos a hablar sobre algunas de las cosas más increíbles. Espero que te unas de nosotros en esta próxima sesión, porque vamos a hablar sobre ¿qué logró Jesús realmente para nosotros cuando murió en la cruz? Es absolutamente increíble y traerá alegría a tu corazón cuando escuches lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Espero que te unas a nosotros para la próxima sesión.